Somos la luz y la oscuridad. Es un caos perfecto. Es todo lo que temo, lo que quiero y lo que necesito. Hardin Scott. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a la primera parte de este podcast junto con Belén y Gaby en Belusavi Analytics. Hoy les daremos 15 razones por las cuales no deberían ver After. O mejor dicho, no deberían idealizar la relación romántica entre Hardin y Tessa.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este episodio de 15 razones para no ver After. Hoy junto a Sara y Gaby estaremos debatiendo, opinando sobre esta película, la cual se convirtió en un fenómeno mundial gracias a sus libros. Pero antes de empezar, quiero saludar a nuestra queridísima Gaby. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás?
Estoy bien, Belén. Muchas gracias. Bueno, amigos, sean todos bienvenidos a nuestro podcast. Hoy estaremos analizando y debatiendo un poco sobre la película de After. Pero primero daremos un breve resumen para aquellos que aún no la han visto o no la conocen.
Bueno, After es el título de la novela de superventas del escritor estadounidense Anna Rini Todd, publicada el 7 de septiembre de 2013, que originalmente fue publicada en la plataforma de Wattpad. La saga está compuesta de 5 volúmenes y un libro aparte, el cual está basado en la película, la cual está protagonizada por Josephine Langford y Hero Phineas Tiffin, en After, Aquí empieza todo 1 de 2019. Los libros son After, Aquí empieza todo de 2014, After 2 en mil pedazos de 2015, After 3 Almas perdidas de 2016, After 4 Amor infinito de 2016 y After 5 Antes de ella de 2017.
Anna Todd comenzó a escribir los capítulos del libro en Wattpad, una plataforma online de lectura y escritura, basándose en la banda inglesa One Direction, y en especial en uno de sus miembros, Harry Styles, quien da vida al personaje principal en la película, Hardin Scott. Es denominada como una fanfiction. La historia gira en torno a la complicada relación amorosa que existe entre Tessa y Hardin. Tessa es una muchacha muy estudiosa, bastante educada a comparación de Hardin, quien es el chico malo de la universidad.
Todos los libros cuentan cómo va avanzando poco a poco su relación, pues esta no es fácil debido a sus personalidades y aspectos de la vida tan diferente. Por un lado, Tessa está acostumbrada a la vida que su madre le ha impuesto y sobre todo encerrada en la importancia de sus futuros estudios. Por otro lado, Hardin se encuentra encerrado en el mundo del alcohol y las drogas, negando abrirse al resto del mundo por motivos que se oponen a explicar. Todo debido a su pasado oscuro.
Bueno, amigos, comenzamos con el análisis de la película de romance adolescente After, un romance entre Tessa y Hardin. Como sabrán, la película comienza con Tessa contándonos un poco acerca de su romance con Hardin. ¿Qué opinan ustedes, chicas? Hablemos un poco de la película.
A ver, yo pienso que lo romántico de esta película, lo poco romántico que existe en esta película, es que se atraen ellos porque son dos personas opuestas, son totalmente diferentes. Entonces yo pienso que intentan complementarse uno al otro.
Yo creo que es mejor que las personas, las dos, tengan los mismos objetivos, cosas en común, no sean opuestas, se atraigan porque tienen demasiadas cosas en común, pero acá no sé, es medio diferente. Además, la manera de cómo fue creada Tessa, de cómo la criaron, de los principios que le dieron en su casa, que ella pensaba en su estudio. De hecho, hasta tenía a su novio que parecía hasta su hermano, porque eso fue lo que, cuando yo vi la película por primera vez, eso fue lo que yo llegué a entender, de que era su hermano. Luego, cuando lo veo agarrado de la mano, me llevo una sorpresa. Son principios que le dieron, ¿no?, ahí en su casa. Y pienso de que cuando entró a la universidad, ya como la mayoría de las personas, empezó a cambiar su pensamiento de ver la vida.
En el caso de Tessa, yo pienso que porque su relación con el chico que tú pensabas que era su hermano era muy monótona o muy aburrida, y es por eso que tal vez a Tessa le llamó la atención el chico rebelde y el chico malo que era Hardin. Pero todo fue muy rápido, ¿no?
Es que eso es algo que no está bien. No le veo lo malo en que esta generación quiera romantizar todo aquello que te haga daño. Mientras más tóxica es una relación, parece que mientras que más uno quiere tenerla. Y al parecer, miren que yo leí un poco el libro, Hardin ahí es muchísimo más posesivo, altanero y prepotente de lo que es en la película. Y yo incluso vi que muchos fanáticos se quejan de cómo él debería parecerse más al del libro. O sea, quieren un Hardin más tóxico de lo que ya es. Y están decepcionados solo por eso. Entonces ahí se ve cómo las personas realmente anhelan la toxicidad en su vida y ya lo ven como algo muy bueno. Cosas como que te revise el celular, cosas como de que sea muy posesivo contigo. Además, como sobreestiman a Noah. No le veo lo malo a que un chico quiera solo ver películas contigo. Pero aún así, él tiene una relación sana con ella. Y no es una excusa suficiente de que, ay, es que es un chico malo, me atrae. Y aún así, esto es algo muy, muy estereotipado. El chico malo, la chica buena que deja todo por el chico malo solo porque es malo. Entonces, a mí se me hace muy, muy cliché.
Así es, también. En una entrevista dijo la escritora del libro, la creadora, que ella no saldría mal con Hardin. O sea, si vos ahorita leíste el libro, era una persona muy obsesiva, pero como vos bien lo decís, ¿no? Acá las personas cuando en una relación tranquila, formal, más estable, más relajada, no, las chicas prefieren irse por la locura, la aventura, la adrenalina y demás, que es algo que se ve muy normal ya al día a día, ya que una persona sea tóxica ya es normal, ¿no? Ya va y viene, digamos.
Bueno, sí, en ese caso hasta la escritora lo ha reconocido, ¿no? Porque ha mandado un mensaje muy malo con el personaje de Hardin. Ha creado un chico donde demuestra que el alcohol, las fiestas y esas cosas es la manera correcta de vivir. Y así lo muestra con todos sus amigos, que es la universidad.
Y claro, pero miren, hablando de ese punto de cómo ella te plasma, la autora te plasma cosas incoherentes, cosas irreales, muchos en realidad la admiran porque según ellos es como es una genia. Para mí, en mi opinión, no sé si ustedes piensan lo mismo que yo, pero ella te está dando en primer lugar una historia cliché. Además que ya lo mencionamos, ella escribió este libro a partir de un fanfic en Wattpad, donde cualquiera puede escribir cualquier cosa o cualquier fantasía que, mejor dicho, tenga con algún famoso. Y en este caso fue Harry Styles para ella. Entonces, es algo contradictorio que, según yo, y un insulto, que plasme a Hardin Scott con Harry Styles, que él en realidad en la vida real es según yo una persona buena, es amable, él está en contra de esas cosas, ha ayudado a cantantes como Adele, como Lizzo, y ellas mismas mencionan el chico agradable que es él, y cómo ella lo plasmó en sus fantasías de un chico posesivo, agresivo, malo, yo creo que es un insulto. Además que muchas personas dicen que en realidad esta película es muy realista con el amor. Según yo, no lo es, o al menos que, bueno, es que no es que esté diciendo que estas cosas no sucedan, pueden suceder, pero que sucedan no es que sean algo bueno, que alguien sea posesivo contigo no es algo bueno.
La pregunta aquí es también, Sarita, ¿cómo es posible de que la chica, siendo una persona, digamos, buena encaminada, se vaya y engañe a su novio? Entonces es medio asombroso, medio algo que, ay, estaba con él y también estaba con el otro. Tal vez por eso la escritora empezó a decir y hacer el libro, crear la película y todo, porque sabía de que si era un personaje malvado, a nosotros los jóvenes no iba a atraer más que sea una persona tranquila. Porque ahí se habla de Hardin más que porque él vaya a ser el protagonista, el personaje principal. Se habla de ahí porque es una persona que hace adrenalina, vive cada día, es feliz, se divierte, pero no, entonces es algo muy lamentable.
Bueno, yo creo que en teoría lo que nos quieren mostrar es que lo malo es lo correcto, también lo vuelven muy radical con el lado de lo normal, porque presentan al novio de Tessa como un ser muy posesivo, muy controlador, pero no es tal vez por su bien, porque se preocupa por ella, ¿no? Y ahora estoy, todo comenzado como la escritora, como decía Sarita, fue una fanfic, ¿no? Entonces los fanfic no deberían ser libros y los libros de fanfic no deberían volverse películas.
Bueno, Belu, no creo que en realidad sea que los fanfics no deberían llegar a ser libros. En realidad la cuestión es de que hoy en día los jóvenes leen aquello que no deberían leer y admiran aquello que no deberían admirar. Como un personaje como Hardin, todas hoy en día buscan y quieren un chico como él. Y bueno, no soy quien para criticar los gustos de otras chicas, pero aún así yo creo que ninguna de nosotras tendría que ser una terapeuta o psicóloga para saber que en realidad esto no sería algo sano en una relación y sobre todo para tu mentalidad. Estar en una relación tóxica no es sano. Además que antes había muchos libros, igualmente sagas, que antes salían y se hacían películas como Los Juegos del Hambre, Maze Runner, Divergente, Crepúsculo, y que incluso ahora, hoy en día, se les hacen un poco de burla, un poco de bullying, ¿no? Por cómo eran presentados estos libros. Pero creo que a comparación de esas historias, sobre todo de Crepúsculo, que creo que era una de las más odiadas por el 2012 hasta la actualidad, creo que esa es muchísimo mejor que After. Porque al menos en Crepúsculo, Edward era un chico que, educado, de familia, que respetaba mucho a la chica. Y eso en realidad sí concuerdo en que muchas tal vez en ese entonces querían a alguien como él. Pero que ahora las chicas hoy en día ya no quieren a alguien como él. Quieren a alguien como Hardin, que las manipule, que las trate mal, que no les dé atención, que solo las quiera para un rato y ya. Y entonces ahí está la cuestión. Las chicas hoy en día, bueno, las personas en realidad, hoy en día admiran aquello y aquellos que no deberían admirar. O bueno, no sé, ¿qué piensan ustedes?
Es algo que sabemos que es malo, dañino, pero que nos gusta consumirlo, ¿no? Nos gusta verlo, mirarlo, porque After no es la única película, está 50 sombras de Grey. Hay demás películas, 365 días y demás que sabemos, ¿no? Que no son buenas, que son hombres maltratando a mujeres de una u otra manera, pero aún así se ve, se consume, y es a lo que ya no nosotros estamos acostumbrados, digamos, a que es una película así, ya está bien, perfecto, veámosla, dejando de lado otras cosas que sí nos alimentarían y nos favorecieran para bien. Como dice Memo, After ha tenido la segunda película también, y ahí nos damos cuenta nosotros, ¿no? De que si nosotros no consumiéramos ese tipo de películas, no saldría la segunda, la tercera, pero aún así sale, porque 365 días ya va a salir la segunda, creo que ya están en grabaciones, 50 sombras de Grey tiene la segunda, creo que está tercera, entonces es algo que mientras uno más lo consume, más aparece, y es así como cada vez hay más y más. Entonces la culpa sinceramente es de nosotros por consumir ese tipo de película que no nos hace bien y nos hacen pensar de que las cosas malas están buenas cuando en realidad no son así.
Claro, pero era lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Hay que consumirla para verla y para pasar el rato, y ya podría ser ese el caso, porque aún así no haría daño a nadie, solo estás viendo una película porque, bueno, no tienes nada más que hacer, sobre todo en esta cuarentena, ¿no? Pero es que ese ya no es el punto es que lo están idealizando, lo están romantizando, quieren a alguien como él. Y sería algo muy diferente que solo haya una secuela, una tercera parte, solo porque sea una película muy vista, ¿no? Que pasa, de hecho, con muchas películas, incluso películas que son, creo que aún peor que esta, pero la cosa es que no hay cierto revuelo con un personaje como este. Muchas, como ya lo mencioné, creo que es impresionante la cantidad de chicas, sobre todo niñas y menores de 18, ¿Cuánto llegan a anhelar tener una relación como la de Hardin y Tessa? Yo creo que tal vez la autora, no sé si estoy en lo correcto, se llegó tal vez a aprovechar un poco de esta mentalidad de esta última generación para que aún así pueda vender una idea, ¿no?
Así es, chicas. Yo me pregunto si la autora de esta película, de este libro, será consciente de la manera en que ella ha influido, su película llegó a influir a los chicos de hoy, a los adolescentes. Porque esta es una película de fantasía adolescente, ¿no? Donde villanizan la normalidad.
Yo creo que de hecho ella jamás se puso a pensar en las repercusiones que esta iba a tener, sobre todo por cómo ya yo la he visto en entrevistas, en cómo defiende tanto al personaje de Hardin, con que ella no quiere vender una relación perfecta, porque de hecho nada, ninguna relación puede ser perfecta, y por esa parte se la puede apelar, ¿no? Tiene toda la razón. Ninguna relación en la vida, al menos que yo haya conocido, es perfecta. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber conflictos, siempre va a haber llanto. Pero una cosa es que quieras vender la idea de que está bien que estés llorando a cada rato por alguien solo porque te trata mal y es tu culpa porque la otra persona no es perfecta, a que estés lidiando problemas un poco más reales de parejas, no sé, como otras películas, tal vez, no se me ocurre en este momento ninguna, pero, o tal vez, bueno, esta no es para adolescentes, pero esta película de Jim Carrey, El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, no sé si la vieron, yo creo que esa te plasma problemas muy reales que puede vivir una pareja, que en un punto tal vez podrías llegar a odiar a la otra persona, que en un punto tal vez puedas llegar a sentir odio en vez de amor, que en un punto tal vez ya todo lo que veías rosado se te empiece a tornar azul y que llegue tanto extremo de que ya no quieres estar con esa persona, que llegas a tener muchos conflictos, que incluso sacas partes de ti que tal vez no son buenas y eso no significa que seas violento. La escena en la que, para aquellos que la vieron, le dice a, ya no me recuerdo el nombre del personaje, pero le dice a la chica que ella es una, bueno, es una zorra que se puede acostar con cualquiera cuando sale a fiestas. Eso no lo convierte al personaje de Jim Carrey en alguien violento. Ahí sí se puede ver de que a veces a uno, porque no es perfecto, se le puede salir cualquier cosa y puede llegar a lastimar a alguien. Eso no lo hace violento, no hace que no lo convierte en algo así como en un psicópata, según yo, por como Hardin, porque hay, en Hardin vemos aquellas cosas que según yo son indicios de psicópata. No sé si estoy en lo correcto, pero es algo que yo noté. Y como le digo, la otra película te plasma errores que puede cometer cualquiera porque nadie es perfecto. En cambio en esta te trata de decir que, ok, por poco no te dice que si la golpeas está bien porque no eres perfecto. Entonces eso es algo que las chicas le están llegando a ver como algo muy normal, ¿no?
Bueno amigos, a continuación les daremos 15 razones por las cuales ustedes tal vez no deberían idealizar la relación amorosa entre Hardin y Tessa.
Razón número 1. Los problemas amorosos entre Tessa y Hardin son un poco creíbles. Porque en primer lugar ellos se conocen poco tiempo y empiezan con un romance creyendo conocerse, mientras Tessa está en otra relación amorosa.
Razón número 2. Es porque era una relación tóxica. Tratan de normalizar las actitudes malas de Hardin, haciendo ver mal las buenas actitudes de Noah, mostrándonos un novio posesivo, cuando en realidad el posesivo es Hardin.
Razón número 3. Es porque es una película que reafirma los malos comportamientos y la toxicidad en una persona. Cuando Tessa le revisa el celular a Hardin es un claro ejemplo de toxicidad, está invadiendo su privacidad. Pero esto era obvio que iba a pasar porque ellos no se conocen para nada, solo llevan días de conocerse. Además, Hardin no se queda atrás, él también es demasiado posesivo con Tessa y eso no está bien. Amiga, date cuenta.
Razón número 4. Da un mensaje erróneo. Te incita a que no es necesario buscar un profesional cuando tienes problemas de ira, como Hardin, y te afirma que la solución es buscar refugio en una persona. Amigo, esa no es la solución.
Razón número 5. Que un chico te invite a vivir juntos en una propiedad privada cuando no lleva ni un mes de conocidos. Amiga, eso no está bien. Ese chico es muy mala influencia. Podrías ir a la cárcel y tener problemas legales.
Razón número 6. Su historia del primer amor es mala, pero en todos los sentidos. Te venden una idea de que el primer amor es aquel que te manipule, sea posesivo, no te dé importancia y tratan de hacerlo ver de lo más normal y romántico en la película, cuando en realidad eso no está bien y no es así en la vida real, y tampoco está bien que den ese mensaje de primer amor.
Razón número 7. Subestiman y le dan mucha importancia a la virginidad de Tessa, el típico mensaje de que una es más mujer cuando pierde su virginidad.
Razón número 8. Te da un mensaje erróneo sobre la universidad. La frase de Molly, ¿quién trae libros a la universidad? Pues yo, creo que todos, porque de eso se trata estudiar. No es solo ir a fiestas y esas cosas. Puedes hacerlo, pero eso está en segundo plano. Los estereotipos de los estudiantes universitarios ya no existen.
Razón número 9. Romantizan el personaje de Hardin Scott con la excusa de que tiene un carácter malísimo solo porque tuvo una infancia difícil. La autora lo defiende con la excusa de que nadie es perfecto. Pero en realidad todos en la vida hemos tenido una infancia difícil y eso no le da a nadie la excusa suficiente de ser una mala persona en la vida.
Razón número 10. Es romántico que alguien te sobreestime y te trate mal desde el primer minuto de conocerte? Pues no, amigos, no lo es.
Razón número 11. El prototipo de chica ideal y la imagen a la que se relaciona la libertad y la realización personal va de la mano de una relación amorosa. Por supuesto que una relación puede ayudarte a crecer como persona y provocar una introspección de lo que quieres en la vida. Sin embargo, es evidente que no es la única manera de realizarte como persona.
Razón número 12. Personalmente, una de las peores cosas que encuentro en este producto tan estereotipado es el uso de menciones literarias para dos fines. Primero, para presuponer un cierto nivel intelectual en los protagonistas, la chica buena, que por supuesto es estudiosa y brillante, y el chico malo, que es rebelde pero también es inteligente solo porque lee. Y segundo, establecer similitudes entre las lecturas que mencionan y su propia historia. Supongo que para aquellos que son fanáticos de Orgullo y Prejuicio, fue un sacrilegio comparar a Hardin y Tessa con este libro.
Razón número 13. El centro de una relación no se encuentra en la parte sexual. Esto no puede ser el único motor por el cual te quedes en una relación y perdones todo lo que te hace. Por cosas como esta es que dicen la típica frase de "ella se lo buscó". Cuando ocurre un feminicidio, violencia intrafamiliar y violaciones en una relación, la relación amorosa de After romantiza ese comportamiento.
Razón número 14. El guión no tiene una buena estructura narrativa en la historia romántica. No presenta ni un romance realista ni sano. A las pocas horas de conocerse, ya se están besando, Tessa siendo infiel a su novio, a las semanas de conocerse ya están viviendo juntos en una propiedad que no es suya y raramente nadie los descubre.
Razón número 15. Incita a la mujer a ser masoquista. Da el mensaje de que está muy bien que vuelvas y regreses con tu pareja solo porque este no es perfecto. Sobre todo con un personaje como el de Hardin, con el temperamento y los problemas de ira que tiene. No es necesario ser terapeuta para saber que eso en realidad no está bien. Ya sé el plan de hoy. Insultarme todo el camino de vuelta. Esta es una frase que cita Tessa en el libro. Amigas, esto no es sano.
Bueno, esas fueron las 15 razones por las cuales no deberías idealizar la relación amorosa de After. Y de esta manera hemos cerrado el podcast.
Así es, amigos, nos escucharán en el próximo podcast. Hasta entonces los dejamos con una pregunta. ¿Ustedes saldrían con una persona como Hardin?
Bueno, amigos, ahora que ya saben el por qué no deben idealizar una relación tóxica como la de Hardin y Tessa, esperamos que respondan la pregunta en los comentarios sinceramente. eso fue todo por hoy. Fue un placer para nosotras acompañarlos con el análisis de la película After 1. Los esperamos en el próximo episodio de Belusavi Analytics.